Hola a ustedes, muchas gracias por estar con nosotros acá en Vida Nueva, nuestra serie de charlas de estudio con el Rav Lightman. Hola Rav Lightman, hola Tal Mandelbaum. Y queremos aprender cómo hacer nuestra vida una vida mucho mejor, una vida nueva, una vida que nos levantemos a la mañana con una luz grande en el rostro, que sintamos que disfrutamos por vivir. Queremos felicidad y queremos hacerlo eso en una forma científica, y en cada uno de nuestros debates tomamos uno de los factores que la investigación muestra que influyen sobre lo que es la felicidad, tanto en forma individual y en forma social, y queremos analizarlo en profundidad y cómo podemos hacer avanzar todo lo que son nuestra vida, una situación de mayor felicidad, a cada uno en particular y a todos en general como sociedad. Quédense con nosotros, tenemos mucho para hablar sobre este tema. Tal, y hoy queremos tomar un ángulo de vista sobre lo que es más amplio con respecto a la felicidad, y vamos a hablar sobre lo que es el futuro del mundo, sobre su perdurabilidad. Y hoy se conectan esas dos formas, en esas dos cosas, en una forma muy profunda. Primero, lo que es la perdurabilidad es todo lo que es la continuación de lo que es la existencia del mundo, la salud y demás. Y en general primero se veía esto en lo que era todos los aspectos ecológicos y demás, y hoy vemos que se amplía también en lo que es también la cuestión social y lo que es la cuestión de la felicidad de cada uno en forma particular. Y esto también lo toman en cuenta en lo que es Naciones Unidas y todo lo que son los líderes y en todos los y todo tipo de personas también que quieren ver la vida en una forma más armónica con lo que es el entorno y el ambiente. Y entonces, por ejemplo, dijeron en las Naciones Unidas que se necesita un paradigma nuevo que tome otros factores también, como son los componentes de lo que es la sociedad, del ambiente y demás. Y en el 2012 se trató este tema en Naciones Unidas y quisieron ver lo que es, lo que tiene que ser el modelo económico y la búsqueda de la felicidad y demás. Y dice el Raf que sí, que hablaron sobre eso y dijeron, dice Tal, que sí, que todo lo que es la búsqueda de la felicidad y la mejora de lo que es la felicidad es algo que es necesario para nuestro mundo, para la existencia del futuro del mundo. Y en la práctica lo que quieren hacer es que la felicidad se convierta en el objetivo principal, y a partir de eso se escribió lo que es un informe sobre todo lo que es la felicidad en el mundo, y desarrollaron eso un montón de personas que se desarrollan a la economía, a la estadística y demás. Y yo leí este informe y es muy interesante que transparenta todo lo que es la situación mundial, y esto lo quiere llevar a todos los que son criterios estatales, y que no sea únicamente, que no haya únicamente criterios que sean económicas. Y entonces, por una parte vivimos en un mundo de contradicciones, donde hay como si fuera cada vez más abundancia y tecnología, y por otra parte hay un montón de personas que no tienen de qué vivir. Y entonces el tema está que la felicidad no creció conjuntamente con todo el desarrollo y con todo el progreso tecnológico. Y después vemos un montón de problemas, como que es todas las enfermedades de la vida moderna, que es como la obesidad, el tabaquismo y demás. Es decir, que no hubo un crecimiento en lo que es la felicidad de los ciudadanos. Y lo que ellos dicen realmente es que estamos acá en una encrucijada muy importante, e inclusive en lo que es el aspecto ideológico entramos en una nueva era en la cual hoy la humanidad acá tiene que tomar parte en lo que es todo lo que pasa en el mundo, todo lo que pasa con la ecología, el agua y demás. Y todos dicen que si seguimos en esta misma línea, el planeta Tierra va a sufrir hasta tal punto que no vamos a poder vivir en él. Y si tenemos la posibilidad de ir en un camino positivo, es que esto, que pongamos la felicidad como lo que es el objetivo central, y a partir de poner esto como central, poner la felicidad como algo central, entonces vamos a llegar a lo que es una perdurabilidad. Y entonces queríamos preguntar, ¿qué es por qué es tan importante poner la felicidad como centro para llegar a lo que es algo que sea sostenible? Dice el Raf, en la ciencia en la que yo me ocupo ya hace varias decenas de años, la felicidad siempre fue algo como lo que es el índice fundamental. Y esto es debido a que la naturaleza de la persona es querer tener placer, que esto es lo que se llama el deseo de tener, de, el deseo de recibir o el deseo de tener placer. Y nosotros hablamos que este deseo de tener placer de la existencia actual e inclusive del futuro, eso también depende del desarrollo, o sea, del desarrollo de ese mismo objeto sobre el cual hablamos. Entonces, si tiene una sensación del futuro, también se preocupa por el futuro. Y entonces, la sensación de la felicidad es poder tener placer en cada momento de la existencia, tanto en lo que es la existencia actual como la futura. Y la sensación de esa felicidad existe en todo tipo de formas en la naturaleza, en cada componente y en cada elemento, tanto en lo que es lo inerte, lo vegetal, el animal y el hombre. Y en especial nosotros medimos eso en el hombre. ¿Por qué? Porque hay una reacción y en algo él puede cambiarse a sí mismo y puede cambiar su entorno. Y entonces también vemos que inclusive que en el animal y el vegetal que no quieren sobrevivir en un mismo lugar, sino que a lo mejor quieren estar en otro y demás. Es decir, que la orientación hacia la felicidad y a lo que es una vida de seguridad y salud y demás existe en cada uno, en todos. Y todas las leyes de la naturaleza, en realidad, en la física, la fuerza de la gravedad y las fuerzas electrostáticas y termodinámicas, no importa cuáles sean, todas, en realidad, en sus fundamentos, todas hablan sobre lo que es la orientación a ser feliz, a existir en una forma que sea plena, en una forma que sea máxima posible en la situación actual y también inclusive en el futuro. Y a pesar que todavía no conocemos eso en lo que son los niveles inerte, vegetal e inclusive en el animal, pero sí revelamos eso más y más, aunque sea en lo que es el género humano. A pesar que en los animales también sabemos, por ejemplo, es como en un tsunami todos los animales escaparon hacia arriba, hacia las montañas, e inclusive también en todo tipo de formas vemos hasta dónde ellos están más cerca de la clarificación de lo que es la felicidad actual y futura cercana. Y el hombre es un ser problemático, porque la orientación hacia la felicidad siempre se encuentra en él, pero cambia todo el tiempo. ¿Por qué? Porque él está siempre bajo lo que se llama la prensa del desarrollo, que siempre, todo el tiempo, presiona sobre él un impulso a desarrollarse. Es decir, que cada vez él tiene que examinar para sí mismo qué es lo que se llama ser feliz. Y si una vez ser feliz se llama eso, sobrevivir o traer descendientes y así desarrollarse de generación en generación como era en la antigüedad, y entonces después eso fue a lo mejor un poco más enriquecerse y estar seguro y confiado para el futuro, para el próximo año o para algunos varios años, es decir, acumular lo que es la riqueza, es decir que hacía depender su propia felicidad de algún tipo de progreso, también después del progreso científico o tecnológico, en lo que es el dinero, también el honor y el conocimiento. Es decir, así avanzaron, progresaron estas cosas. O sea, la felicidad, a pesar que es nuestra medida básica y el índice básica, nosotros no sabemos cómo medirlo. O sea, necesitamos, como si fuera, como decir, pasarlo a algo que sea más claro. También, o sea, cuánto dinero, cuánto gobierno, cuánto respeto, cuánta comida, cuánto, que eso entonces tengamos algo más claro y más seguro. Aparte de eso, siempre contamos cosas que se encuentran cerca nuestro, de acuerdo a lo que fue el desarrollo en la historia, es decir, hasta dónde es que me influye o no. Entonces, una vez construía la casa, por ejemplo, con las paredes altas, y entonces yo me sentía seguro. Después yo vi que no hasta tal punto es algo que me ayuda. Inclusive una ciudad completa no me ayuda si ella está dentro de amurallada, sino los países. Y también a lo mejor los países después no fueron suficientes, sino que se necesitan construir todo tipo de cosas que sean que ayuden a la seguridad, a lo mejor pactos con los vecinos y demás. O sea, siempre mi felicidad y mi comprensión de lo que es la felicidad fue algo que se desarrollaba y siempre incluía más y más, cada vez más cosas. Y en el siglo XX llegamos, después de lo que fueron las guerras mundiales y después de todo el desarrollo tecnológico y psicológico y demás, llegamos a una situación en la cual nuestra felicidad depende de lo que es una bomba atómica que a lo mejor ahí está en Irán, o a lo mejor en Estados Unidos, o en Corea del Norte, o que mi felicidad depende del clima, que todo tipo de huracanes ahí que están dando vuelta por el océano Pacífico o Atlántico también me pueden influir a mí. O sea, yo ya me siento a mí mismo que dependo de todo el mundo. Y entonces es más cierto para la persona común entonces empezar a decir y empezar a sentir que el mundo es un mundo integral y un mundo global, en donde todos son interdependientes. Es decir, que mi propia felicidad y la felicidad del mundo se empiezan a acercar, y yo ya pongo acá una cosa en dependencia de la otra entonces. Y por lo tanto es que empezamos a contar lo que es nuestros propios logros, éxitos, y lo que es nuestra propia sostenibilidad, no a pesar de cuánto es que vos tenés carbono, nafta o petróleo o armas o lo que es el sistema de salud o el sistema bancario, sino que la felicidad es algo que incluye dentro suyo a todo, y principalmente incluye a toda la ecología entera. ¿Por qué? Porque quién es que sabe para mañana, para el futuro cercano, de qué es que yo dependo y qué cosas pueden pasar. Es decir, más y más la persona empieza a ver en lo que es un punto de vista más amplio lo que es la dependencia de su felicidad personal del mundo entero. Y así, de verdad, nos acercamos a una percepción verdadera de lo que en realidad, que yo como científico que me ocupo de una ciencia en particular, se puede ver. Y entonces, que uno, la medida de la felicidad es la medida más correcta. ¿Por qué? Porque viene a partir de lo que es la naturaleza de la persona, lo que es la tendencia hacia la satisfacción, a la sensación de bienestar en esta vida y de estar seguro de que de tener esa misma sensación o inclusive más en el mundo que continúa, en el mundo que viene de acá para más adelante. Y que esa sensación no depende de lo que es la cantidad de dólares o de carbono o de lo que tenga en el banco o de la salud o de lo que sea, sino que acá tiene que haber algo que sea incluyente, algo que incluya, que integre a todos los datos y a todas las causas y a todos los casos de los cuales dependemos. Y así es como nos acercamos más y más a la causa verdadera de qué es que yo dependo y cómo es que yo puedo ser feliz, cómo me puedo sentir a mí con fuerza para poder llenarme a mí mismo en el día de hoy y tanto también mañana. Y así, si es que dependemos uno del otro, entonces cada persona y cada mujer en el mundo y toda la humanidad, o sea, y también que nosotros dependemos de la ecología, es decir, también el inerte, el vegetal y el animal, aparte de nosotros, y entonces acá hablamos de un mundo redondo, global realmente, al cual así hay que mirarlo. Y en realidad, acá de verdad empieza acá a haber un problema y una preocupación de muchísimas personas en el mundo que entienden que así pueden ver el mundo. Y por eso también Naciones Unidas correctamente, ciertamente se empieza a ocupar de esto, a pesar que todavía hay una gran dificultad para elevar a la humanidad a un grado de esta manera. ¿Por qué? Porque tenemos acá que activar lo que es una educación integral, y eso es lo que es nuestro objetivo, abrir a las personas los ojos de qué es que depende y cómo puede que él llegar a lo que es la felicidad verdadera, algo general, que él sienta que depende de todo el mundo y que todo el mundo depende de él. Y también que nosotros no debemos ser dependientes de personas que todavía su ojo está direccionado estrechamente a lo que es el dinero, el respeto, el honor, de manera tal que nos detienen a nosotros en forma para ver un mundo global. ¿Por qué? Porque un mundo global es que todos son interdependientes y entonces tenemos que preocuparnos cada uno por todos. Y acá nos tropezamos con un problema muy grande, que es que tenemos que cambiar lo que es la relación de la persona para su entorno, la humanidad y el mundo entero. Y entonces podemos acercarnos a lo que es la realización, la implementación de lo que es el concepto de la felicidad verdadera. Y entonces lo que es la pregunta sobre la felicidad y sobre la sostenibilidad es una pregunta que se va a poder preguntar realmente y que se va a poder también solucionar. ¿Cómo se puede responder a esto? Pregunta, lo que ellos arguyen es que si nosotros nos centramos en la felicidad de acuerdo a lo que es las conexiones sociales y mi propia realización en la sociedad y menos sobre lo que es el consumo y la economía, entonces ese cambio de foco nos va a permitir también estar más equilibrados con el entorno y el ambiente. Y por eso dicen que es más importante que nos centremos en lo que es la felicidad y no en la riqueza, que acá hay como si fuera dos paradigmas. Y entonces ellos dicen, están de acuerdo que si nos ocupamos más de la felicidad desde el hombre vamos a poder salvar al planeta Tierra. Y el rap dice, debido a que el hombre lo incluye a todo y debido a que nuestra propia naturaleza egoísta, por supuesto que todo lo que tiene que ver con lo que nuestra felicidad es más importante de que permite a los animales vivir y demás, y entonces por supuesto que si nos ocupamos de lo que tiene que ver con el hombre o con su propia existencia, o sea con la especie humana, eso nos va a llevar a nosotros a una solución en una forma muchísimo más rápida. Pregunta, hay acá inclusive por ejemplo una posición ecológica que dice que todos los problemas ecológicos que de los cuales se sufre es nada más un síntoma de lo que es la falta de corrección del hombre, y una forma que esto se corrija es que, y ellos dicen que se van a solucionar únicamente si cambiamos todos los procesos sociales y ponemos ahí, empezamos a examinar las cosas en forma social. Y dice el Raf, sí, eso está muy cerca de todas las cosas que hablamos en todas las charlas anteriores, que si realmente ponemos al hombre como el centro de la creación y que de él depende todos los cambios, tanto para el bien como para el mal, entonces de acuerdo a eso también podemos ver qué es lo que para nuestro bien o para nuestro mal en lo que es nuestro propio funcionamiento, y con eso únicamente vamos a poder cambiar el mundo. Y no hay ahí ninguna cuestión ni pregunta, sino que el problema únicamente es cuando nosotros examinamos y que ya sabemos, por ejemplo, como usted leyó ahora, que hay que todos los cambios sociales positivos, por supuesto, que van a afectar a todo lo que es la ecología y sobre cualquier cosa que en lo que es la persona, en su relación con la sociedad, inclusive no en forma física, sino en forma anímica, con eso él cambia todo lo que son las fuerzas de la naturaleza. ¿Por qué? Porque él es la fuerza más influyente en lo que es el equilibrio de fuerzas naturales que actúan sobre todo el universo. Y entonces, por supuesto, que a partir de acá llegamos a la pregunta, ¿cómo es que podemos cambiar la naturaleza humana? Y eso es realmente, se convierte en la pregunta central, de que de eso depende toda nuestra posible solución, o que llegamos a algo, o que nos encontramos en el peligro de destrucción, bajo peligro de destrucción. Y por eso, de acá en adelante, tenemos que hablar sobre lo que es la educación integral, o sea, cómo es que podemos traer una idea, un conocimiento a toda la especie humana, a todo el género humano, de que todos tenemos que estar interconectados en una muy buena relación, y a partir de esa buena relación entre nosotros vamos a llegar a una buena y preciosa relación con todo nuestro ambiente, que es el inerte, el vegetal y el animal, y eso ya va a pasar de una forma natural. Y lo fundamental es cambiar la naturaleza humana, lo que es la naturaleza egoísta, que pase de algo individual a algo general, que sienta que el prójimo y yo somos lo mismo, y entonces en mi propio vínculo con el prójimo yo me voy a relacionar como con mi propio hijo pequeño, como con mi propia familia o como conmigo mismo. Y así me tengo que relacionar con cada persona en el mundo. Sí, de esta forma nosotros podríamos, o hacia eso podríamos avanzar, inclusive los pequeños pasos más chiquitos que sean, con eso mejoremos nuestra relación con el prójimo, vamos a ver cambios muy grandes en la naturaleza. De repente se van a abrir todos tipos de posibilidades energéticas y todo tipo de formas para avanzar hacia la felicidad. Y justamente nuestra vida no necesariamente tienen que ser acá ricas, de que estemos llenos de riqueza y de dominio y demás, sino no, que vamos a estar llenos, vamos a estar satisfechos en lo que es la sensación de la vida, en la sensación del entorno, del ambiente, en el sentido de que todo es bueno, que hay bienestar, que sobre esas cosas en general ahora no las sentimos o las sentimos de una forma distorsionada. ¿Cómo es que ahora, por ejemplo, yo puedo, ahora es todo al revés, cómo yo gobierno sobre el otro? Pregunta, ahora cuando escuchamos sobre todo lo que es de cuidar el ambiente y demás, es algo que cae rechazo o de que no hay que utilizar todo tipo de cosas y demás. Y dice el Rav, no, si cambiamos nuestra naturaleza sin limitarnos en nada. Es decir, cambiar nuestra naturaleza, no necesitamos en ninguna cosa limitarnos. ¿Por qué? Porque es suficiente para mí únicamente empezar bien sobre el prójimo. Nuestro planeta Tierra está lleno de todos los recursos. Tenemos comida y también sistema de salud y todo lo que lo tenemos en abundancia. Y si únicamente, si por nuestra relación, si fuera buena con los demás, distribuyéramos eso en forma correcta, no le faltaría nada a nadie y había inclusive cosas de más sin límites para cada uno. Y si tomamos en consideración también lo que hablamos ya alguna vez, de que en realidad en el futuro cercano hasta el 90% de lo que es la población mundial, ella va a salir de lo que es el ámbito de trabajo, que no va a haber trabajo para ellos, y a lo mejor únicamente con dificultad, inclusive un 10%, inclusive se dice que del 2 al 3% que ellos van a hacer lo que van a necesitar trabajar. Y entonces, si ya hablamos de esta manera, entonces tenemos que ordenar a la sociedad de acuerdo a una actitud, una postura diferente, que mucha gente es que no van a tener trabajo, se van a sentir que desdichados como los desempleados de hoy, ellos se van a sentir como si fuera por debajo de lo que es la escala de valores humanos, de lo que es la humanidad. Y entonces, ¿qué es lo que va a pasar con ellos sin trabajo, sin algo para poder sostenerse, sino que pueden vivir únicamente a partir de todas comidas que les dan gratis, e inclusive si se les da a ellos algo más, ¿dónde nuestro corazón va a estar ahí? ¿Cómo vamos a saber qué dar bien y qué mal? Es decir, no vamos a poder inclusive poder sostener todo lo que son los servicios sociales. Es decir, es un camino muy difícil y lleno de sufrimientos hasta que podamos de todas formas por ese camino entender que no queda alternativa, sino que tenemos que cambiar lo que es nuestra propia relación. Es decir, no podemos en una sociedad egoísta ocuparnos correctamente de la gente, sino únicamente si tenemos una relación natural para con ellos que sea correcta, adecuada, entonces va a surgir todo fácil, sin ningún sistema que necesita ocuparse desde lo alto. Y eso no depende de los gobiernos, depende únicamente de la relación entre la gente. Y acá es donde vemos que también lo que es el límite, la frontera entre los países y los estados, empiezan a desaparecer y que los países se convierten en algo que es como si fuera muy virtual. Y conjuntamente con todas estas cosas que se agrupan, que se juntan y que realmente cambian lo que es la forma del mundo, la forma de toda la humanidad, que empieza a ser algo redondo, circular, sin límites, y que toda padece y que no sabe realmente qué hacer consigo misma y dónde es que está la felicidad y dónde la sostenibilidad. Esas son preguntas realmente, y dicen, sí, estas son las preguntas en el día de hoy en la práctica. Y está la pregunta tanto acá en el país como en el mundo. Hay como todo algo, muchas organizaciones de que más que tienen una actividad más verde, como se dice, que todos tratan de lo que es cambiar el comportamiento de la gente para que tomen más en consideración el ambiente, y se ve las personas que empiezan a llevar adelante este comportamiento, es que el tema que la persona pueda empezar a entender que su propio comportamiento influye al ambiente. Y entonces el tema es si a partir de todo tipo de comportamientos como de reciclar cosas y demás, se puede empezar a sentir lo que es la dependencia recíproca. Es decir, a partir de ahí empezar a hacer el cambio sobre lo que es el tema de lo que es la calidad del ambiente. Dice el Rav, no, yo no veo ahí algo, sino que yo conocí todas estas organizaciones desde hace más de 30 años, inclusive más, desde la década del 70 y el 80 del siglo pasado. Estuve con ellos en relación y fue para mí muy interesante cómo es que ellos habían progresado, porque entonces estaban aquellos que ponían muchas dudas sobre todos esos asuntos, y después hubo una etapa en la cual en que todos aceptaron eso, de que la ecología era muy importante y demás, y hasta que nuestro ego de todas formas se sobrepone a todas estas cosas, es decir, hasta que nosotros no corregimos toda nuestra naturaleza, todas nuestras tendencias de distribuir la comida y de también proteger, conservar el ambiente y de cambiar un tipo de combustible por otro combustible, y de dejar de fumar, y de traer, permitir drogas que sean livianas para la calma de la gente. Todas esas cosas no pueden traernos ninguna sostenibilidad verdadera. ¿Por qué? Porque la línea en la cual tenemos que progresar es una línea en la cual el hombre tiene que cambiar. Y si el hombre está en el centro de lo que es la creación, en el centro del ambiente, en el centro del planeta Tierra, que es él el que influye sobre todo, y entonces hasta que nosotros no cambiemos nuestra relación entre nosotros, no va a cambiar nada, sino lo contrario. Cuanto más querramos cambiar sistemas externos, es decir, alternativos, y no a nosotros mismos, vamos a vernos a nosotros mismos cada vez en una situación peor. Y todo eso es para obligar a la persona a cambiar. Y al fin y al cabo, vamos a ver acá una dirección especial por parte de la naturaleza, que a través de toda la falta de orden en lo que es nuestra vida, nos lleva a lo que es la necesidad de cambiarnos a nosotros mismos, en lo que es la relación de uno con el otro. Y eso va a quedar claro para todos. Y la pregunta, si esto es así, es si vamos a poder cambiarnos a nosotros mismos o no. Y también en el día de hoy yo me encuentro con un montón de gente que ellos me dicen, sí, usted tiene razón, de verdad. ¿Qué bueno sería si el hombre se relacionara con todo el mundo como con sus parientes, y entonces podríamos sentarnos juntos y así arreglar a todo el mundo de acuerdo a lo que es una postura completamente diferente, y podemos también renovar todo, mejorar todos los sistemas que construimos y demás? ¿Y cómo podríamos hacer eso si nosotros somos así? Es decir, si justamente que todo, cualquier cosa que sea podemos cambiarla, cualquier cosa podemos hacer sobre el planeta Tierra, menos cambiar el hombre. La naturaleza humana no se puede cambiar, y ellos como si fuera tienen razón, y ellos dicen cuál es la causa, o sea, cualquier cosa que podemos cambiarla. ¿Por qué? Porque somos personas y nosotros estamos más en un nivel más elevado de aquello que queremos cambiar, es decir, a los animales, a las plantas, a el mundo inerte, a cualquier todo tipo de mejoras genéticas, biológicas, no importa cuáles, inclusive sobre nuestro propio cuerpo, sí podemos hacerlo, pero sobre nosotros mismos, sobre nuestra propia naturaleza, como si fuera nuestra propia alma, sobre lo que es el carácter, la naturaleza humana, en eso ahí es donde nos encontramos, ahí estamos. El tema de que yo existo por encima del inerte, el vegetal y el animal, y que yo, siendo hombre, que vivo en todo tipo de niveles, mi nivel más elevado, es que yo me conozco a mí mismo como egoísta, que yo únicamente por eso me preocupo, únicamente por mí mismo, y aparte de eso, excepto de eso, no existe ninguna otra cosa, y en ese nivel examino todas las cosas, y en ese nivel superior en el cual yo ahí veo mi naturaleza egoísta, puedo únicamente conocer que eso no está bien, y por encima de eso no me puedo elevar. O sea, en el nivel superior de lo que es la conciencia propia, yo me encuentro ahí con dos datos. Uno es lo que es mi propio ego, que yo sé que sí, yo soy así, y de día en día vemos que el mundo empieza cada vez menos a avergonzarse de que sí, eso es la naturaleza, eso es mi propia naturaleza, ¿qué querés de mí? Es como que... Y por el otro lado, vemos de que eso es para nuestro propio mal, eso nos mata, eso no nos permite poder vivir y existir, y también llegar a lo que es la felicidad y la sostenibilidad. Pero, y todos dicen, pero no hay algo que se pueda hacer, no se puede hacer. ¿Qué, eso dicen los mismos científicos, ¿qué podemos hacer? No nos queda alternativa. Es como si fuera que vamos, como si fuera como una serpiente que se come lo que es... que se come todo, que acá está la inclinación al mal y no sentimos ninguna solución. Y entonces hay un montón de organizaciones y métodos y demás. ¿Y qué es lo que no hacemos? Y vemos que lo que es la educación decae más. Es decir, el ego, lo que es la serpiente que se come todos los sistemas que construimos para nuestro propio beneficio, como si fuera la salud y la seguridad y todos los sistemas de instrucción y educativos y la familia y la ayuda mutua y todo lo que hay. Vemos que a través de nuestro propio ego todas estas cosas reciben todo tipo de formas que están distorsionadas y no podemos hacer con eso nada. O sea, realmente vamos como si fuera un pequeño conejito que la serpiente lo hipnotiza hasta que la serpiente se lo come. Y pregunta, sí, pero inclusive que hay todo este tema de debates que hay en Naciones Unidas y demás, que tenemos que dejar esto, y de todas formas ahí todo termina. Y dice el Rav, sí, yo estuve en un montón de lugares de esos, estuve en lo que es el Consejo de Sabios del Mundo y en todo tipo de comisiones y organizaciones que se ocupan de eso. Y más allá de lo que es hablar, no hay ninguna cosa. ¿Por qué? Porque ellos no pueden digerir lo que es un método que es tan simple, que es lo que es la educación integral. Pregunta, ¿qué es lo que está detrás del título de lo que es la educación integral? Usted dice que hay acá una solución, ¿y cuál es? Y el Rav dice, hay una solución que usamos, lo que es la fuerza de la naturaleza misma, que ella está por encima nuestro, que a partir que nos unimos entre nosotros y constituimos círculos especiales, revelamos lo que es la fuerza de la unión. Es una metodología especial que hay que aprenderla. Nosotros revelamos, descubrimos la fuerza de la unión que nos puede cambiar. Que esa fuerza de la unión es una fuerza superior, una fuerza que nos conduce, nos dirige desde el lado de la naturaleza. Llamalo la fuerza superior, llamalo Elohim, llamalo Dios, no importa cómo, llamalo nuestro creador. ¿Por qué? Porque nos crea a nosotros, está en un nivel superior, como lo que son los padres con respecto a los hijos, por ejemplo. Y así es esta fuerza, que esta fuerza es capaz de poder cambiarnos. Y la encontramos, ¿dónde la encontramos? En el centro de la sociedad, que sabe construirse a sí misma de acuerdo a ciertas leyes. Y entonces existe la solución, pero debido a que la solución de todas formas es antiegoísta, y entonces ya en forma inconsciente ellos la rechazan y no pueden aceptarlo. Y se puede venir con todo tipo de demostraciones y de distinciones que sean precisas y demás, y de todas formas no lo pueden aceptar. Y así nos tropezamos con esa pared que nos impide poder llegar a los corazones y a las mentes de la gente que es de la sabia en general, y que quieren como si fuera el bien, y que ellos ven hacia dónde es que todo cae, y de todas formas no están dispuestos a escuchar. Pregunta, digamos que yo sea un representante de aquellas personas sabias que entienden que realmente el problema es la naturaleza egoísta del hombre. ¿Usted me puede explicar en una forma directa qué es el consejo que usted sugiere? El Rav dice, cuando la gente empieza a unirse de acuerdo a ciertas condiciones, que cada uno se anula con respecto al otro, que cada uno eleva lo que es la unión, la conexión, por encima de todo lo que pasa en este mundo. Que la unión, como nosotros vemos de acuerdo a la naturaleza, que es toda esa globalidad, toda la integralidad, eso es la forma general de la naturaleza, que ella es la base, el fundamento, y es la forma, la primera forma y la única forma de toda la existencia del mundo. Cuando nosotros de esa manera empezamos a construir lo que son los pequeños grupos en la humanidad para que puedan sentir qué es lo que es estar en un mundo integral humano, digamos, por ejemplo, tomamos 10 personas, se puede inclusive más, y se puede construir con ellos como si fuera un grupo, que ese grupo trata de estar, de vivir dentro suyo, en lo que es, a partir de lo que es una charla corta entre ellos, digamos que ellos tienen un tipo de clarificación de una hora o dos horas, que ellos empiezan a sentir y que empiezan a ver qué es lo que es un mundo integral, que todos son iguales, que cada uno se somete con respecto a los demás y cada uno le muestra al otro hasta dónde esa situación integral es algo más elevado, que cada uno no viene y borra como si fuera el otro, que quiere dominar sobre el otro, sino que quiere ayudarlo al otro a expresar las cosas, que hablan únicamente sobre la unión, cómo elevarse a ellos mismos, cómo llegar a la situación de que no como ellos pueden conducir conjuntamente a su propio grupo, sino cómo es que ellos pueden llegar a lo que es a lo integral, a lo incluyente, como si ellos pueden llegar a una sumatoria entre ellos que sea algo superior, que sea una idea, una sensación, que ellos sea como la sumatoria de todas las sensaciones y todos los pensamientos de ellos. Y a partir de ese punto, ellos empiezan a guiarse a sí mismos, a partir de que quieren vivir ahí, como si fuera que cada uno sale de su propio cuerpo, de sus propias sensaciones y deseos personales, y que todos se incluyen ahí, que quieren ser como uno. Y ese concepto uno que ellos construyen, eso en realidad esencialmente es lo que se llama el fundamento de lo que es su globalidad y su integralidad. Y a partir de esto empiezan a ver, si pueden ver cada detalle, cada elemento de su vida, empiezan a ver cómo ordenar cada cosa en forma correcta. Pero para eso se necesita un estudio y una ejercitación y aprender un poco la historia, el desarrollo de la humanidad y la evolución, cómo es que nosotros progresamos, cómo es que nuestra base es egoísta, cómo podemos elevarnos por encima de eso, porque llegamos ya a una situación en donde nuestro ego empieza como al cáncer a comerse a toda la humanidad y necesitamos por lo tanto elevarnos por encima de él y necesitamos empezar a deshacernos de él. Y entonces tenemos como si fuera la instrucción integral y la educación integral, dos cosas. La instrucción es que les explicamos todo lo que es la forma general en la cual existimos, que la humanidad únicamente ahora empezó a conocer, pero en realidad los grandes científicos ya hablaron sobre eso en el transcurso de miles de años. Y después de la instrucción integral, viene lo que es la educación integral, que les explicamos y que les damos a ellos de probar qué es lo que es. Y entonces, acá necesitamos aprender para el futuro, qué es entonces lo que tenemos que hacer para la humanidad, es decir, organizar con todos los desempleados, y dentro de poco van a estar desempleados un 90%, ya van a estar millones a estar fuera de lo que es el mercado de trabajo. Entonces, con ellos tenemos que organizar que se ocupen de estas cosas desde la mañana a la noche, todo el tiempo, y no únicamente en el estudio y en lo que es la educación integral, sino también en la implementación, o sea, desde el momento que empiezan a entender qué se puede hacer, entonces pueden empezar a implementar estas cosas, a construir sistemas de ayuda mutua, a todo tipo de ocupaciones en las cuales se sientan más felices. Que todo el futuro de ellos lo puedan ver como algo bueno, brillante y seguro. Y así yo pienso que tenemos que actuar, pero mientras tanto, por supuesto que no hay a quién dirigirse, sino únicamente a aquellos mismos fracasados y desdichados, y no a aquellos que están sentados en Naciones Unidas. Pregunta, ¿en qué ese cambio social va a influir a la ecología? Dice el Raf, que ellos van a entender que no pueden, a partir de la nueva postura, que van a recibir una actitud diferente, ellos no van a hacer esas cosas, sino que nosotros los hacemos ocuparse de esas cosas para que no dañen al planeta Tierra, sino que los hacemos ocupar a partir de que ellos se construyen a ellos mismos de una manera diferente. Y entonces lo contrario, van a empezar a corregir todo lo que hicimos durante los últimos decenas de años en especial. Y entonces va a ser una fuerza positiva toda esa gente, y eso es lo que va a cambiar al mundo. Y preguntan como si fuera va a haber más responsabilidad, ellos tienen que preocuparse uno por el otro y entonces no van a desperdiciar y no van a consumir más y demás. Y el Rav dice, en forma natural, ellos van a sentir como lo que es el nivel animal. Nuestro ego, por su ego, que ahora se quiere tragar todo. ¿Dónde es que están ahora todos? ¿Dónde están acá todas las mujeres, todos los cigarrillos, todos los dulces? ¿Dónde es que están? De cada cosa, de cualquier cosa que sea, yo lo quiero. Y ellos van a sentir que en sus propios cuerpos no requieren más de lo que es un cuerpo vivo. ¿Por qué? Un cuerpo animal. ¿Por qué? Porque nuestro ego eleva nuestro cuerpo, que es un cuerpo animal, a todo tipo de cosas que no la necesita. Si todas las cosas que absorbe, más allá del nivel animal, todo eso es para su propio mal. Y todos dicen eso, que si le diéramos al cuerpo exactamente lo que necesita, entonces nos sentiríamos muchísimo más saludables. Y entonces, el hecho que nos elevamos a lo que es ese nivel integral, nos empezamos a relacionar con nuestro propio cuerpo como con el nivel animal. Recibí lo que necesitas, dormir correctamente, descansar, comer adecuadamente, darle todo lo que necesitas, pero no más. ¿Por qué? Porque todo el resto realmente vemos que es lo que pasa, inclusive con los animales domésticos, que le damos dulces y entonces hasta dónde es que empiezan a estar enfermos, desarrollan enfermedades como la misma gente. Y por eso, acá es donde está nuestro trabajo, que la gente sienta, a partir de lo que es su propia corrección interna, cómo relacionarse adecuadamente con su vida, con la salud, la educación, con la seguridad, con la instrucción, es decir, con todas las cosas. Nosotros no tenemos acá que prestar atención a ninguna cosa, sino a lo que es únicamente corregir a la persona que puede organizar a la sociedad como un solo cuerpo. Y entonces vamos a estar en correspondencia con la naturaleza. Y la fuerza que actúa sobre la naturaleza, la fuerza global que lo circunda y lo conduce a todo, nosotros vamos a estar cercano a esa fuerza y vamos a trabajar conjuntamente con ella en armonía. Quería preguntar sobre lo que es el punto de vista más personal. Hice una búsqueda sobre, cuando hice una búsqueda sobre lo que es este tema de la sostenibilidad y la felicidad, es decir, que estaba ahí el concepto de la felicidad propia, que ellos dicen es únicamente una parte de la fórmula. Cuando dicen que la felicidad de eso se combina con lo que es todo el ambiente y demás, todo empieza a ser algo más amplio, e inclusive todo lo que es la felicidad en lo que es el ambiente y demás, y lo principal que estamos en una red de interconexiones y que mis decisiones pueden influir o para bien o para mal a todo lo que es en la red de relaciones en el cual estoy en relación. Y entonces yo quería ver desde acá, desde el punto de vista personal, cómo la persona va a sentir que su propia felicidad depende de la felicidad de los demás. Y el Rav dice, esto es a partir de la educación misma, pero eso ya lo sentimos en el día de hoy y lo vemos a partir también de las investigaciones, nada más que esas investigaciones todavía no llegan a cualquier persona de la sociedad. Porque también lo impedimos, porque hay un montón de gente que no está interesada, sino que quieren que la gente viva como esclavos, que trabajen en las fábricas y en todo tipo de lugares 10, 12 horas, inclusive más, y que no sepan ningún tipo de progreso, más de la cuestión de que así viven y listo. Y por eso es que necesitamos más y más activar estas cosas en la televisión, hacer más programas donde se cuente de qué depende nuestra propia felicidad, tanto y también la perdurabilidad del mundo y demás. Y por lo tanto yo espero que progresamos en ese sentido. Por supuesto que nunca es suficiente y la humanidad se deteriora más de lo que nosotros queremos de todas formas llevarle la conciencia y corregir. Pero de todas formas hay un cambio. Pregunta, si de verdad nos encontramos en un tipo de relación de interdependencia y si yo quiero ser más consciente y más feliz y con eso también yo influyo a los demás que sean de esa manera, el Rav dice, descubrimos de día en día que estamos más interconectados en miles de fibras, como si fuera en todo tipo de interconexiones internas, que hay una red de vínculos, de interconexiones, de nexos que conecta a todas las personas del mundo y que todos nos convertimos y también todo el universo con todo lo que en él pasa, Todo es un único sistema integral. Y en especial la sociedad humana sobre el planeta Tierra, que en lo que es la interconexión entre nosotros, con eso activamos a toda la naturaleza, pero en especial nos influimos los unos a los otros. Y eso es sabido a partir de lo que es la sabiduría de masas. También se sabe que lo que se piensa en un lugar en el planeta Tierra de repente llega a otro lugar sin internet ni sin nada, sino que es algo que ya eso está dando vuelta por el mundo. Y vemos que entonces esto así pasa, que cada uno, no que únicamente conoce a partir de 5 personas o los demás, sino que estamos muchísimo más conectados que eso, influimos mucho más. ¿De dónde es que me vienen todo tipo de pensamientos y deseos y todo tipo de impulsos y demás? Todo viene a partir de que todos estamos todos en una única red. Y ya se habla sobre eso, que somos como, que nosotros como somos como también nuestro cuerpo fisiológico, que está conectado, que hay miles de conexiones internas, y también así estamos conectados en ese tipo de sistemas entre nosotros. Y es realmente así. Si nosotros en algunos lugares en el mundo podríamos tener focos donde podríamos enseñarle a la gente qué es lo que se llama una sociedad integral y cómo se puede llegar a eso, eso podría influir sobre la conciencia de todos. Ellos empezarían todos a empezar en esa dirección y no sabrían de dónde es que eso viene. De repente tendrían una sensación y un interés por eso. Y por eso es muy importante hacerlo. Y pregunta, ¿y esto también va en esa misma dirección? Es decir, si el resto no es feliz, tampoco yo podría ser feliz. Sí, dice el Raf. Y acá yo querría agregar que este método de todas formas está más cercano todavía a lo que es el pueblo de Israel, a lo que es a los judíos. ¿Por qué? Porque ellos siempre hablaron sobre lo que es ama a tu prójimo como a ti mismo, no le hagas a tu prójimo lo que es odiable para ti, que en su propia naturaleza de todas formas hay una participación general y colectiva. Ellos se sienten mucho más como un pueblo debido a lo que son las presiones externas, por una parte, lo que es el antisemitismo, y por otra parte, por lo que respecta a su propio desarrollo interno, que es un pueblo desarrollado, y también en toda su Torá se explica todo lo que es el asunto de lo que es la unión, de que todo Israel son amigos y demás, y por lo tanto tenemos que prestar atención más sobre eso, porque si hablamos de cómo sobrevivir, de cómo asegurarnos lo que es tanto la felicidad como la sostenibilidad, y entonces a través de la educación integral, por supuesto, es que primero que nada empezar a utilizar eso, tenemos una orientación y una preparación interna para eso, tenemos como si fuera un deseo interno, un impulso interno. Y si explicamos eso muy bien a todo el pueblo, a toda la nación, entonces por supuesto que vamos a merecer recibir de ellos lo que es una reacción positiva. Lo que es muy interesante cuando vi todo tipo de comunidades alternativas que se acercan a este tipo de ideas de lo que es la vida más cercana a la naturaleza, más algo, ahí hay muchos israelíes en lo que es el porcentaje de la población. Y dice el Rav, sí, ciertamente, tanto en lo que es la filosofía y la psicología, en ese sentido siempre hubo más judíos. Y pregunta, nosotros vemos todo tipo de israelíes en todo ese tipo de posturas, y hay muchos jóvenes que van en esa dirección como si fueran un tipo de vida diferente, y como si fuera muchas veces una experiencia diferente con respecto a lo que es la experiencia occidental. Y yo querría preguntar nuestra forma de vida en el presente. Vemos que las personas están embriagadas con lo que es el consumo y con todos los problemas que hay. Y vemos, nosotros sabemos que la felicidad no viene de la materia, que la riqueza no lleva a la felicidad, y de todas formas el consumo nos atrae tanto. Están aquellos que hacen también, que tratan de hacer una recuperación del shopping y el consumo. Y entonces, ¿qué es lo que nos puede ¿qué es lo que nos embriaga tanto del consumo y el shopping? Y el rap dice, la búsqueda de la felicidad, responde. Es decir, ¿a partir de qué me puedo sentir feliz? A lo mejor me puedo comprar otra camisa, a lo mejor me puedo ir otra vez al exterior, aunque después de 2 días que yo vuelvo, o inclusive ya en el camino, cuando estoy volviendo no me acuerdo dónde estuve. Ya el avión aterrizó, se terminó, como si fuera que no estuve. Y más y más. O sea, pero nuestro propio ego nos impulsa a lo que es la felicidad y nosotros no sabemos cómo poder sentirnos en una forma que sea plena, preciosa, en lo que es una armonía interna, por el hecho con una sensación de bienestar, que primero era bueno para la persona si él estaba con su familia, sus hijos, y nosotros decimos, uy, qué primitividad, y nosotros no entendemos que él era feliz. Y dentro de una generación o dos generaciones, ¿qué van a decir sobre nosotros? Nosotros ya terminamos ese desarrollo. No va a haber otra generación que se sienta mejor. Ya lo vemos. Yo me acuerdo la vida que yo tuve una vez, y yo no que así con nostalgia lo digo, pero las personas que su ego todavía no estaba tan desarrollado, entonces, inclusive después, en especial después de la Segunda Guerra Mundial, yo me acuerdo que la gente estaban contentos, que ellos tenían que comer y dónde dormir, y eran felices. Y en el día de hoy, para llegar a esa misma sensación de felicidad, la persona no puede llegar de ninguna manera. Tráele lo que no sea que haya en el mundo, él no va a estar feliz. Y antes sí era así. Y yo me acuerdo todo el proceso que se pasó, que con lo que era el antibiótico y todos los buenos medicamentos que se empezaron a descubrir, que empezaron a construir todo lo que son, a desarrollar las pensiones y la seguridad social y todos los sistemas de ayuda para la gente. La gente estaba feliz. Todos pensaban que, uy, qué cosa fantástica. Y me acuerdo la generación anterior pensaba que nosotros, digamos, íbamos a estar realmente, que nuestra vida iba a ser una vida muy muy feliz, que vamos a llegar a algún lugar en el todo va a haber y todo va a ser abundante y que va a haber únicamente bien para el hombre, hasta que nuestro ego se nos dio vuelta como la serpiente y empezó como el cáncer a comernos. Y esa vuelta es muy interesante, muy especial. En lo que fue en los años 80, desde ahí en adelante, empezaron todas esas cosas a aclararse más, que toda esa forma capitalista y de consumo, que nosotros no comemos a la naturaleza y nos comemos a nosotros mismos, con eso no vamos a llegar a la felicidad. Y entonces en el día de hoy vemos con todo, que con todas nuestras capacidades nos falta únicamente una cosa, nos falta lo que es frenar nuestra propia naturaleza, el ego del hombre. Si se podría frenar nuestra propia naturaleza, realmente podríamos llegar a lo que es la felicidad verdadera. Y yo quería preguntar sobre el tema de lo que es acá, que como consecuencia de lo que es todo lo que es el consumo y demás, todo eso viene también todo el tema de el clima y todas las enfermedades de lo que es la obesidad y también del consumo y también lo que es estar adicto al shopping y demás, un montón de cosas. Y vemos también todo lo que es también la falta de lo que es de confianza entre la gente y con los gobiernos y demás. Es decir, cada vez que hay más riqueza, la felicidad inclusive no se agregan nada, no se elevan nada. Y dicen muchas causas de por qué esto pasa. Primero, es que cuando sube lo que es el nivel económico, también por el hecho de que no vemos de que la riqueza no existe en forma igualitaria, y también por las razones que vemos acá. Y cuando usted dice frenar el ego, ¿en qué eso podría mejorar? Y el rap dice no frenarlo, sino como si fuera que la humanidad podría pensar que frenando el ego se puede llegar a algo. Y en cambio acá de lo que hablamos es de curar al ego, no que yo me limito a mí mismo en alguna manera, o que me limitan a mí desde arriba, a través de leyes, a través de la policía, del gobierno. No, sino que acá de lo que yo estoy hablando es que yo sustituyo mi propio ego por una tendencia, una orientación completamente distinta. No que yo estoy centrado sobre mí mismo y hasta dónde es que yo me lleno a mí mismo en contraposición a los demás. Tanto en lo que es el dominio, el sexo, la comida, el conocimiento. Oh, entonces yo me siento, ¿cuánto es que yo me estoy más arriba con respecto a los demás? ¿Cuánto es que yo me hago acá más gordo? No, sino que, y no tampoco con el hecho de que yo lo freno al ego. Eso es por completamente incorrecto. Eso es lo que es el método de la moral, que ya no funciona tampoco. Es un método que está en relación con todo tipo de lo que son las religiones. En cambio, lo que sí hay que cambiar la naturaleza del hombre, no frenarlo, no limitarlo. Nosotros pensamos que podemos como si fuera reducirlo, reducir nuestro propio deseo, y no. Podemos hacer esto únicamente a través de la fuerza de unión entre nosotros, que está más elevado de nuestro propio grado, y esa misma fuerza es la que se va a ocupar, nos va a tratar y nos va a corregir. Nosotros por nosotros mismos no podemos hacer nada, y si en forma directa vamos a la persona y empezamos a ocuparnos de él, eso va a ser una opresión, sino que no, únicamente tenemos que unirnos, llegar a la unión entre nosotros, que sea algo más elevado de nosotros mismos. Por ejemplo, con respecto a esas 10 personas que están juntas, por ejemplo, en un taller, y entonces esa misma fuerza la que tiene que actuar sobre nosotros, y de esa forma nos podemos corregir. Nosotros nos atraemos hacia esa fuerza y ella se ocupa de nosotros, y con eso atraemos la fuerza que está oculta en la naturaleza, la fuerza de la unión, la fuerza de la integralidad. Sí, preguntan, y eso es algo que da respuesta a la pregunta de cómo es que se puede hacer. Y a partir de todas formas que vemos, por ejemplo, yo veo todo tipo de ejemplos muy interesantes de que la gente se quiere escapar de todo lo que es la vida de consumo y de todos los sistemas que existen en el día de hoy, y hay un montón de historias interesantes de gente que empieza a salir de la ciudad, van a vivir a algún lugar en la naturaleza, sin vida, sin electricidad, y uno de ellos escribió un libro y demás, y el rap dice, eso es otra cosa. Si la persona quiere conseguir algo, entonces por supuesto que es mejor separarse de todo lo que es la vida burguesa, y entonces él está más concentrado en su propio ideal, pero con eso él se desconecta de la sociedad. Él con eso no construye la sociedad integral que nuestro propio desarrollo exige. Es decir, él va como si fuera un científico, va a su propio nicho y ahí hace su propia investigación. Y dice, sí, su propio nicho le mostró hasta dónde es que hasta dónde la vida es, y dice el rap, sí, pero eso no es una solución, eso él lo hace así, y a lo mejor algunas personas pueden ir a algún lugar aislado y hacer eso. Y preguntan, sí, pero hay un montón de comunidades que hacen eso y demás. Y dice el rap, sí, pero eso está en contra de lo que es el desarrollo general de la humanidad, nosotros no podemos estar de acuerdo de eso porque eso es algo en particular y no en general. Y también para ellos nada más todavía no están desarrollados, a pesar de que pueden ser personas muy especiales y demás, pero todavía no están desarrollados. Su ego todavía se va a desarrollar, y si no son ellos, sino sus hijos, se van a escapar de todos esos lugares y van a volver a Manhattan. Sí, de todas formas, dice, esta persona tiene su propio laptop y su teléfono y demás, pero ellos quieren hacer todo tipo de comunidades que no utilicen dinero y demás. Y dice el rap, sí, pero no corrige su propio ego, entonces, ¿qué puede resultar de eso? La felicidad no va a llegar, sino que escaparse del mundo. Hay un montón de eso, un montón de lugares que ahí se puede vivir con lo que tenés ahí al lado tuyo, es decir, un pedazo de tierra y demás. Dicen, sí, hay una comunidad que, y dice el rap, sí, en Canadá estuve y vi esas cosas, y yo no veo que eso sea una solución para la humanidad, y ellos no empequeñecen el ego, no lo corrigen al ego, sino que lo que hacen es dice Oren, ¿cómo usted podría sintetizar, concluir con este tema de lo que es la felicidad y la sostenibilidad? El rap dice, ¿se puede llegar a la felicidad verdadera y una seguridad para el futuro y también para la sostenibilidad con el hecho que tomamos como objetivo corregir lo que es la serpiente, lo que es la inclinación al mal y convertirlo en una inclinación al bien. De que el mal está en que yo pienso únicamente sobre mí y el bien es que yo pienso sobre todos como sobre mí mismo. Que eso es posible hacer. Es algo que es posible. Y esto se puede hacer a través de la fuerza superior que está en la naturaleza y que necesitamos únicamente despertar su influencia sobre nosotros. Y entonces eso llega. Muchas gracias, Rav Lightman. Muchas gracias, Tal. Muchas gracias también a ustedes que estuvieron con nosotros. Hasta nuestra próxima vez.